Sin complejos, con Luis del Pino.
Don José Antonio Ortega Lara, muy buenos días.
Buenos días, Luis, ¿cómo está?
Pues encantado de volver a hablar contigo después de haber compartido hace poco una mesa de conferencia allí en Palencia.
Pues sí, efectivamente, así es.
Sí. Bueno, yo creo que estarás tan sorprendido como yo, o quizá no, con todo el revuelo que se ha montado con las palabras de Jaime Mayor, que allí en Palencia, en esa conferencia donde coincidimos, ya afirmó con una rotundidad tremenda que el gobierno estaba en segunda fase de negociación con ETA, y este lunes pasado, en un desayuno informativo, lo volvió a reiterar y se ha destapado la caja de los truenos.
Bueno, yo me creo la argumentación de Jaime Mayor, y me la creo por varios motivos. En primer lugar, porque pienso como él. Segundo, pues porque está bien elaborada. También, además, tiene una lógica casi impecable, tiene sentido, ¿no? Y, por último lugar, pues porque Jaime es una persona que tiene experiencia y credibilidad en este tema. Desde luego, muchísimo más que la mayoría de quienes le han insultado y le han despreciado estos días, ¿no? Cuando se han lanzado contra él de esa manera tan virulenta, no tengo ninguna duda de que es porque Jaime una vez más ha dado en el clavo.
Ha puesto el dedo en la llaga, y sí, a algunos les escuece mucho, pero como tú dices, pues el diagnóstico de Jaime Mayor Oreja, que tiene una gran credibilidad para hacer ese diagnóstico, pues coincide con los razonamientos de mero sentido común que nos hacemos los ciudadanos cuando, por ejemplo, vemos que el gobierno se sigue negando, y ayer fue la última negativa, a derogar la autorización parlamentaria para negociar con ETA.
Sí, efectivamente. Bueno, si realmente quieren convencernos de que no están negociando con ETA, pues pueden adoptar distintas posiciones para que les creamos. En primer lugar, que revoquen esa autorización del Congreso, ¿no?, que les autorizaba a negociar. Que disuelvan también los ayuntamientos de ANV y que impidan que se presente ETA a las elecciones bajo el anagrama de HB o cualquier otro, ¿no? Que aclaren el caso Faisán, con las responsabilidades derivadas del mismo. Que pidan la extradición a España de los terroristas prófugos de la justicia, o es que acaso les están reservando como interlocutores para una futura negociación. Mire, si le parece, me gustaría poder argumentar un poco todo esto. Todo lo que no vaya en esa dirección, a mí me parece que no son más que mentiras y cuentos chinos, y todos sabemos que los cuentos chinos están llenos de trampas. Por eso, esa argumentación que Jaime hizo tiene lógica, el razonamiento de que ETA y el gobierno puedan necesitarse mutuamente. ETA necesitaría al gobierno para poder presentarse a las próximas elecciones autonómicas, pues a través de las siglas de HB o otra franquicia, para poder así además no perder su principal fuente de ingresos y de información, que es muy importante. Y a cambio, pues ETA le podría ofrecer al gobierno eso que eufemísticamente han dado en denominar alto fuego o tregua, etcétera, etcétera, o algo parecido, con el fin de que el señor Zapatero pudiera presentarse poder vender algo a sus potenciales votantes, porque claro, actualmente el señor Zapatero, ¿qué les podría ofrecer a sus votantes? Aparte de ese bodrio que es la ley de economía sostenible, o aparte del aborto libre, o de la denominada ley de memoria histórica. Repasemos un poco sus grandes éxitos. Nos dijo que sería esta la legislatura del pleno empleo y vamos camino de 5 millones de parados. En lo económico, las cuentas no cuadran. El déficit es galopante. En política exterior, España está hecha unos zorros, ¿eh? ¿Qué decir de la política autonómica, donde entre los estatutos de autonomía, las políticas lingüísticas y demás, están haciendo que el principio de solidaridad interterritorial lo estemos cambiando por el principio de insolidaridad territorial? Y la justicia, la educación, etcétera, etcétera.
Con lo cual se van a aferrar al tema del supuesto proceso de paz como el último banderín de enganche electoral. ¿Tú te crees, José Antonio, que hay una ETA buena y una ETA mala, como parecen empeñados en decirnos?
No, en absoluto, en absoluto. Yo no considero que sea descabellado la posibilidad de que el presidente se embarcara en una segunda negociación con ETA. Pues, le gustaría, me imagino, como aparecer como el gran pacificador, ¿no?, ya que en los demás terrenos pues ha fracasado. Y aquí hay gente que dice, bueno, pero es que ahora se están produciendo muchas detenciones. Bueno, mire, las detenciones, por un lado, y los atentados, por otro, desde mi punto de vista, no serían más que estrategias de ambas partes para fortalecer sus respectivas posiciones en la mesa de negociación. Pero esos movimientos bilaterales, pues para nada veían peligrar el acuerdo de fondo, que sería la negociación, ¿no? Entonces, ¿el señor Zapatero se atrevería o no se atrevería a hacer una segunda negociación? Yo creo que sí. ya lo hizo en su día, pasando por encima de la memoria y la dignidad de las víctimas asesinadas y pasando también por encima de la vida y la dignidad de las víctimas vivas. Debiéramos recordarle a nuestro presidente que la vida y la dignidad de los ciudadanos, sean o no víctimas del terrorismo, no puede ser objeto de negociación política, y mucho menos con los terroristas.
Hay una cosa que a mí sí me ha, no ha sorprendido, pero hasta cierto punto molestado, que es la actitud de algún sector del Partido Popular, que ha remitido también contra Mayor Oreja, no descalificándole, pero sí diciendo que lo que dice Mayor Oreja no es cierto. Por ejemplo, un Antonio Basagoiti, por ejemplo, un Manuel Fraga, por ejemplo, una María Dolores de Cospedal. Al lado de ese sector del PP hay otro sector del PP, por ejemplo, un Aznar, por ejemplo, una Esperanza Aguirre, por ejemplo, incluso el mismo Rajoy, que no ha desautorizado en ningún momento las palabras de Jaime Mayor. ¿Qué está pasando dentro del PP para que haya esas dos sensibilidades, esa especie de esquizofrenia hacia lo que es la política antiterrorista del gobierno?
La verdad es que no lo sé. Yo, como ya no soy desde hace 2 años militante del Partido Popular, no entiendo muy bien el cambio de dirección, ¿no?, que se ha experimentado en el partido de hace unos años para acá. Entonces casi prefiero no opinar. Yo soy de los que apoyo a Jaime, y mientras él esté al lado de las víctimas, que tenga muy claro, Jaime, que estaré a tu lado. Eso lo tengo clarísimo.
¿Qué va a pasar si el gobierno, a pesar de todo, decide oficializar el proceso de negociación? ¿Cree Ortega Lara que la sociedad española plantará cara en la calle y en los medios con la misma contundencia que lo hizo en la legislatura pasada? ¿O han tenido éxito los intentos del Partido Socialista por desarticular la oposición de la sociedad civil?
Sí, creo que sí. Me voy a centrar básicamente en lo que sería la UBT, ¿no?, que fue quien puso en marcha la rebelión cívica y las grandes movilizaciones. Bueno, pues la UBT ha sido desactivada desde dentro. Curiosamente, lo que no consiguió el gobierno en la legislatura pasada desde fuera, lo ha conseguido ahora desde dentro. Es una pena, pero además de la desactivación de la UBT, la gran polarización que se ha producido de asociaciones en las distintas regiones o comunidades autónomas de España, lo único que ha contribuido es a desvirtuar el mensaje unitario que tenía entonces las asociaciones y concretamente la UBT.
Nos pregunta un oyente a través de Facebook, José Antonio, por algo relacionado con lo que antes comentaba del Partido Popular. Dice don Arturo Díaz que, teniendo en cuenta que si se producen elecciones podría el Partido Popular depender del apoyo de los nacionalistas para formar gobierno, ¿cree José Antonio Ortega Lara que en estos momentos el Partido Popular es una alternativa creíble al Partido Socialista, o habría que hacer una reflexión en profundidad sobre hacia dónde queremos ir?
Hombre, alternativa creo que es. A mí no me gusta este Partido Popular. Yo, en los 22 años que milité en él, pues la verdad es que lo hice con muchísima ilusión y nunca pretendiendo nada para mí. En los últimos años salí francamente decepcionado, ¿no? Pero alternativa es. Lo que no entiendo es el cambio de dirección que se ha experimentado en los últimos tiempos. El Partido Popular siempre tuvo a gala, por ejemplo, pues defender sin mucho la unidad de España. Las reformas estatutarias, todos somos conscientes de que van en la dirección opuesta, en la desmembración del país, ¿no? El Partido Popular siempre defendió a capa y espada pues la igualdad de los españoles, no solo ante la ley, sino la igualdad en derechos y obligaciones. Con las reformas estatutarias, una vez más, van a haber ciudadanos españoles de primera, de segunda o de tercera, dependiendo de la región o comunidad autónoma donde vivas. Vas a tener unos derechos y unas obligaciones distintas. Hay otras muchas razones, digamos, líneas que el Partido Popular, creo yo, ha cambiado. Por ejemplo, el Partido Popular siempre se defendió también con vehemencia a las víctimas del terrorismo. Ahora, digamos que las defiende, pero con la boca pequeña. También el Partido Popular, a pesar de que estamos en un estado aconfesional, pues siempre defendió los principios, diría yo, cristianos, ¿no?, de nuestra trayectoria histórica. Y en el Partido Popular de los años 90, en algunas ocasiones con acierto y en otras con errores también, hay que reconocerlo, pues se luchaba contra la corrupción. Ahora no tengo claro que eso sea tan eficiente, ¿no? Pero este es un último punto, digamos, que le afecta por igual a unos y a otros.
Sí. Tenemos muchísimos mensajes, tanto por teléfono como a través de Facebook, como por correo electrónico, pues felicitándote y transmitiendo la admiración, el respeto y el cariño de los oyentes hacia ti y a lo que tu figura representa. Y tenemos también un par de preguntas que algunos oyentes dejaban en el contestador para José Antonio Ortega Lara.
Actualmente no es afiliado al Partido Popular, cesativo, y aún así me gustaría preguntarle si ha visto algún cambio dentro del partido que le haya hecho pensar en la decisión de volver, o si considera que sigue por el mismo camino que motivó su salida como afiliado.
Señor Ortega Lara, ¿por qué no forman un partido similar al que presidió don José María Aznar con los apartados del de Rajoy? O sea, con el señor San Gil, el señor Zaplana, el señor Pizarro, el señor Cascos, usted mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Si es posible, paralelo al actual PP, que se ha convertido en un pepito.
Vamos, que como ves, nuestros oyentes tienen ahí una duda existencial. ¿El PP será capaz de regenerarse desde dentro y José Antonio Ortega Lara volvería entonces al partido? ¿O la única salida es que aparezca alguien por ahí que haga algún PP pues un poco serio si el PP actual continúa su deriva? ¿Cómo ve José Antonio Ortega Lara el futuro en ese sentido?
Bueno, aquí había dos preguntas. En cuanto a la primera, nada me gustaría más que dentro de un año o dos años poder decir, puedo votar de nuevo al Partido Popular. Hoy no lo haría, ¿eh? Yo no votaría hoy al Partido Socialista por obligación, porque considero que está llevando a España a la ruina ética, política y económica. Pero tampoco votaría al partido del señor Rajoy por falta de devoción. Nada, insisto, me gustaría más que en un futuro poder votar de nuevo, poder decir, voy a votar de nuevo al Partido Popular porque hubiera vuelto pues a esos postulados que yo antes defendía, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta de crear un partido, yo creo que no se trata de crear nuevos partidos, bastante polarizado está ya el voto en España. De lo que se trata es, creo yo, de una regeneración política en muchas de las personas que ocupan las altas esferas de ambos partidos, del Partido Popular y del Partido Socialista.
Don José Antonio, le quiere hacer una pregunta don Mariano Alonso, que nos acompaña en la mesa de tertulia.
Don José Antonio, buenos días. Bueno, lo primero decir que para mí como español es un orgullo poder saludarle aquí en los micrófonos de radio, que como sabe además es su casa. Yo le quería, volviendo un poco a la cuestión de Jaime Mayor Oreja, quizá el punto más álgido de sus declaraciones del otro día era cuando hablaba de aliados potenciales, algo a lo que usted ha hecho referencia antes. Hombre, sí es cierto que por ponerle algún pero a Mayor Oreja, el Partido Socialista todos sabemos que ha sido también, que es también víctima del terrorismo de ETA. No sé qué le parece a usted, si se podía haber evitado esa última alusión y si hubiera reforzado el mensaje de fondo de lo que es la denuncia de lo que parece una segunda parte de la negociación con ETA, o como decía Luis antes, una negociación que no ha sido interrumpida, por desgracia, desde hace 4 años.
Bueno, si el Partido Socialista si el gobierno del señor Zapatero se embarcase en una nueva negociación, si estuviera ya embarcado en una nueva negociación, desde luego no lo haría como en la legislatura pasada, lo haría bajo la mesa, para que la ciudadanía no nos enterásemos, salvo al final para presentar los resultados de la misma. Me imagino que tratarían de evitarse todos los inconvenientes que tuvieron en la legislatura pasada. Y en cuanto a si el señor Jaime Mayor Oreja sea extralimitado, yo creo que no. El señor Mayor Oreja seguramente incluso tendrá información que le permita hacer esas afirmaciones. Yo desde luego no la tengo como ciudadano normal.
Don Raúl también quería preguntarle algo. Raúl Vilas.
Buenos días.
Buenos días.
Igual que ha dicho Mariano, para mí es un honor saludarle y bueno, yo creo que puedo hablar un poco en nombre de mi generación o de parte de ella, ¿no? Nosotros no vivimos la muerte de Franco, ni el 23F, ni corrimos delante de los grises, ni tenemos batallitas de esas, pero para mí la imagen de su liberación, y así como el asesinato, el terrible asesinato de Miguel Ángel Blanco, pues marcaron un antes y un después en mi forma de ver un poco mi relación con la sociedad, ¿no? Me tenía entonces entre 16, 18 años y es algo inolvidable que para mí ha estado siempre presente y que es lo que me empujó a ir a las manifestaciones de la pasada legislatura. Y digo esto por lo que ha dicho usted de que cree que se ha desactivado el movimiento de las víctimas. Y como yo no sé si va a ser Zapatero dentro de un año o otro presidente del gobierno de otro partido dentro de cuatro, pero yo sí que tengo el convencimiento de que va a haber momentos muy desagradables para las víctimas del terrorismo cuando se aproxime el final de ETA, porque creo que probablemente esté quien esté en el gobierno, vaya a intentar hacer cesiones que van a ser muy difíciles de asumir para ustedes. Y mi pregunta es si cree posible que, igual que se ha desactivado, se reactive ese movimiento unitario, las víctimas, que sean ustedes de nuevo como unos guardianes de la decencia, de la memoria, de la dignidad y la justicia, porque yo creo que, igual que yo no me olvido, y creo que mucha parte de mi generación, que somos jóvenes todavía y esto va para largo, vamos a estar detrás de ustedes. Y bueno, eso, animarles a que no bajen los brazos y que en cualquier caso
continúen actuando como referentes morales, ¿no?
Exactamente, que nosotros les apoyamos a ustedes, pero también les necesitamos.
Bueno, vamos a ver, usted dice que no vivió la muerte de Franco. Pues yo sí que me tocó vivir la muerte de Franco, y me tocó correr delante de los grises. Es más, me he llevado más de algún porrazo en aquellos tiempos. Pero en aquellos tiempos teníamos unos ideales, queríamos cambiar el mundo. Luego la vida te coloca en el lugar que te corresponde, ¿no? Pero yo hoy, por ejemplo, en la clase política no veo esos ideales que entonces teníamos. Pero en cuanto a usted, lo que usted me pregunta de la reactivación de la UVT, a día de hoy lo veo francamente difícil. Pero cuando la UVT en la legislatura pasada defendía la vida y la dignidad de las víctimas, no estaba defendiendo solo a la suya, defendía la de todas las personas, ¿eh? La vida y la dignidad es un límite para cualquier gobierno democrático, que nunca, nunca debe traspasar. ¿Y se reactivará el movimiento? Pues insisto, con la polarización que se ha producido en las distintas asociaciones regionales, etcétera, lo veo difícil.
Don José Antonio, tiene también Luis Fernando Quintero otra pregunta para usted.
Don José Antonio, muy buenos días. Al hilo de lo que decía, de la pregunta que le ha hecho mi compañero de tertulia, Raúl Vilas, yo me pregunto, o le pregunto, con una VT que está desactivada y viendo que no es usted muy optimista para que se vuelva a activar, y un PP que ahora mismo está desautorizando a Mayor Oreja cuando advierte de lo que se puede venir encima, en el momento en que se evidencie que de verdad ya se está negociando y que hay pistolas y presos y víctimas encima de una mesa de negociación, ¿quién recogerá el testigo de esa rebelión cívica, que fue la única que puso coto durante la pasada legislatura a los desmanes del gobierno en este sentido?
Pues la respuesta es la misma de antes. Me gustaría poder decirle otra cosa, pero yo no veo una perspectiva de reactivación del movimiento de víctimas. ¿Quién sabe si con el tiempo alguien decía dar un paso al frente, o un grupo de ellos decían dar un paso al frente para reactivarlo? Pero insisto, yo en ese punto soy bastante pesimista.
En fin, don José Antonio, pues con esa nota de pesimismo nos vamos a quedar. Yo he de reconocer que no la comparto del todo. Es decir, yo soy mucho más optimista, pero lo mío es cuestión patológica. O sea, soy patológicamente optimista.
Yo creo que somos muchos que no vamos a olvidar lo inolvidable.
Efectivamente, hay tantas cosas por las que moverse y por las que trabajar que, bueno, pues yo no sé si al final ganaremos o no, porque desgraciadamente a veces el mal vence al bien, pero por lo menos lo intentaremos, y desde luego en esa batalla pues seguiremos teniendo a José Antonio Ortega Lara como referente, sobre todo por su humanidad y su sensatez. Muchísimas gracias por estar con nosotros, José Antonio.
Muchísimas gracias, Luis. Adiós, buenos días.
Muy buenos días.
Sin complejos, con Luis del Pino.